Misterios en el octógono.
En la provincia de Sevilla, al igual que ocurre en gran parte de la comunidad andaluza, existen varios lugares donde algunos videntes aseguran haber entrado en contacto con la Virgen María, de la que han recibido unos mensajes basados en la fe y en el buen camino que han de tomar todas las personas. En esta ocasión nos detenemos en la localidad sevillana de Puebla del Río para hablar de una aparición poco conocida, aunque muy interesante por las secuelas actuales que aún perduran. La Virgen de Onuba. El lugar en el que se sitúa la localización llama la atención por su belleza. ¿Dónde está exactamente el santuario que se construyó con motivo de la aparición de esta Virgen, Jesús?
Bueno, pues se encuentra en la denominada Finca de Onuba, que está en Cañada de Juncal, Puebla del Río, a unos 15 kilómetros aproximadamente de Sevilla capital. Esta población está situada al suroeste de Sevilla y que colinda con la localidad también de Corea del Río. Es un pueblo que además mantuvo una relación muy estrecha con Blas Infante, el denominado padre de la patria andaluza. Ya que la Casa de la Alegría, que él mismo diseñó, construyó y en la que vivió con su familia hasta 1936, está más cerca de Puebla que de Corea del Río, del casco histórico de Corea del Río. El municipio tiene algo más de 12.000 habitantes. Se llaman cigarreros y se asienta en las comarcas de Doñana y las Marismas. Esta parte es un eje fundamental de la economía por el cultivo del arroz, que además se exporta de manera maravillosa. Es un arroz estupendo. Y también hay una parte de turismo medioambiental que es muy interesante, ya que hay en aquella parte está la reserva natural de Doñana, la parte de esa de abajo, claro, parte del río Guadalquivir, navegable en aquella zona, o sea que recorre el término del río Guadalquivir de norte a sur, todo el término lo recorre, con lo cual pues hay pinares, hay marismas, en fin, el río da una gran vida natural a aquel paraje, a aquel pueblo. Hacen de todo ello que Puebla del Río sea un rincón inigualable para disfrutar de la naturaleza. Y allí precisamente se encuentra el epicentro de esta aparición mariana de la cual vamos a hablar esta noche, claro.
José, es que estaba mirando, pensaba, como estoy con lo del podcast, disculpadme. El primer momento en el que se tienen noticias de esta aparición de la Virgen viene de la mano de un niño de 10 años, Jesús José.
Jesús.
Mira. Jesús.
Sí.
Jesús. En este caso.
Pero no tenemos nada que ver con la aparición mariana, que
conste. En este caso, Jejo. Bueno, que recibió un primer mensaje en 1968. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió y qué decían esos anuncios?
Efectivamente, Pilar. 1968, un año que fue buena añada para el fenómeno ovni en Andalucía, pero que en este caso hablamos de apariciones marianas, porque tuvieron lugar esas primeras manifestaciones, de las que, como tú bien comentabas, ese crío de 10 años, Jesús José, es el principal testigo. Se dan una serie de circunstancias, de lugares, de fechas, de hechos que se consideran extraordinarios y que fueron todos recogidos, en este caso, dentro de lo que es un folleto informativo, en lo que se refiere evidentemente a la manifestación de la Virgen en este lugar. Pero todas las apariciones estaban acompañadas, según decían, de hechos prodigiosos, como por ejemplo, ellos trataban de ver que en ello pues, tenía un origen divino, evidentemente. Testigos que eran de excepción y evidentemente también un mensaje. Un mensaje que estaban y, como siempre, tenía un carácter también divino, casi cuando hay un testigo de estas características, pues se considera que lo que está es casi hablando por esa entidad divina. Y en este caso, en el caso de la Virgen de Onuba, pues decía aquello de prometo bendecir a cuanto vengan, a cuantos vengan a esta tierra, que esta tierra la convirtáis en un lugar de reparación, Aquí os espero, hijos míos. Eso es muy típico, ¿eh? Di a los nombres que durante todos los años hagan 5 actos de fe en los misterios de la Iglesia, en este sagrado lugar. Y en cierta forma ya te estaba indicando que el sitio en sí era un punto elegido, nada más y nada menos que por la propia Virgen, y que como tal, pues evidentemente quería que en ese lugar se quedara un recuerdo especial, o que quedara marcado como aquel que visitó precisamente la Virgen. Y de esa forma empieza a marcar ese camino con el deseo, según decían, según verbalizaban, de la propia madre, con mayúscula, de en aquel punto pues tener ese lugar de reunión que verdaderamente, bueno, pues ella quería que fueran allí. Por parte de lo que eran los mensajes, bueno, pues son, si bien eran mensajes más moderados en cuanto a las comparaciones que podemos establecer con otras apariciones marianas que nos podemos encontrar en la provincia de Sevilla, y ya no me voy a referir evidentemente a las del Palmar de Troya, que nos queda como muy largo de todo esto. Sí es verdad que ha habido otra serie de apariciones en las que había mensajes de un carácter que podríamos tildar o podríamos calificar, salvando las diferencias, como análogos precisamente a los primeros que tiene este niño de 10 años.
Después de algunos mensajes más en boca del vidente, llegó el momento de que la Virgen solicitó la construcción de una capilla en su honor, además de otros edificios destinados a realizar una gran obra. ¿Fue fácil localizar el punto exacto donde debía realizarse la construcción?
Bueno, la finca donde han tenido lugar las apariciones y las revelaciones que estamos comentando, de este mensaje, ¿no?, tan concreto y con un objetivo tan claro, esta finca fue elegida y bautizada con el nombre de Onuba, parece ser que por la mismísima Virgen, ¿no? Se dice o se cuenta, o bueno, pues tal como cuentan, fue en una aparición. Fíjate, en casi la Navidad del 73, ya habían pasado
5 años
desde la primera aparición, pero parece ser que en ese momento la Virgen se la mostró sin decir el lugar exacto de la ubicación. Es decir, oye, yo quiero que lo hagáis aquí, pero no te voy a decir cómo se llama. Ahora lo buscas, ¿no? Y lo buscaron. Jesús José, en compañía de algunas personas que en aquel tiempo formaban una pequeña comunidad que atendía y cuidaba, todo hay que decir, desinteresadamente y con muchísimo amor a niños y personas mayores que no tenían recursos o que estaban de algún modo desamparados, no tenían quien pudiera hacerse cargo de ellos. Bueno, pues esta pequeña comunidad se dedica a recorrer todo el Aljarafe, donde él sabía que, bueno, pues tarde o temprano tenían que encontrar esa finca que la Virgen había elegido. Evidentemente esto no fue cosa rápida. Se llevaron muchos días, meses incluso, de búsqueda incesante, que tampoco fueron fáciles. Hubo momentos complicados, hubo muchas dificultades, pero también tuvieron sus anécdotas reconfortantes, ¿no? Hasta que por fin, nada menos que un día de agosto de 1974, 8 meses más tarde de búsqueda, Jesús José dijo: esta es. El encuentro de la finca, que hoy se llama Onuba, lo cuenta él mismo de esta manera. Él dice: en los últimos días de agosto del 74 encontramos en un extremo del Aljarafe, en los arenales de las marismas sevillanas, la finca que me encomendó la señora. A este lugar la Santísima Virgen me pidió que le diese el nombre de Onuba. Y así lo hizo.
Estamos en Sevilla, concretamente en Onuba, en este lugar donde se produjo este contacto mariano, digamos. Una vez que el sitio escogido por la Virgen fue localizado, había que construir los edificios, Jesús. Por lo cual se necesitaba dinero para comprar el terreno y para empezar esas obras. ¿Fue sencillo contar con, digamos, inversores, colaboradores?
En un principio sí.
¿Donantes?
Sí, en un principio sí. Hay que recordar que por aquellos años había un cierto problema por un sisma que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica. Estaban cambiando ciertas... normas, ciertas partes de la liturgia, había una cierta reforma en el Vaticano, en fin, había personas que estaban muy de acuerdo con la manera anterior de entender y practicar la religión y no con la nueva, en fin, había un cisma religioso importante y de todo ello se sirvió bastante la Virgen, al parecer, para empezar a dar mensajes por doquier a un montón de videntes, llamados así. Este pues no iba a ser menos. Y sobre todo, todos ellos estaban encaminados precisamente a la ubicación de un edificio donde se rindiera culto a dicha aparición. Digo todos sin excepción. Y hoy en día sigue ocurriendo. Lo que pasa es que ya hoy en día las apariciones que hay son más light, son más... Bueno, ya hablaremos de ella en algún momento. Vamos con esta. En esta finca se debía construir, según mandato de la Virgen, no solamente la capilla, en este caso la casi iglesita que se iba a construir, sino además un edificio para los peregrinos y otro para cuidar enfermos y ancianos. Labor que estaban realizando los, digamos, seguidores de esta aparición mariana, estaban realizando por su cuenta y riesgo, desplazándose a la casa de las personas necesitadas y de los ancianos y cuidándolos. Pero la Virgen quería que eso se realizase en un lugar concreto, que en vez de ir los voluntarios hasta las casas, fueran los propietarios de las casas los que vinieran voluntariamente a este edificio. Y algunos de los personas que eran seguidores, algunos hombres de bien, que decía en este caso la nota, la cual se pasó a todas las personas que visitaban el lugar, fueron los que pusieron el dinero para comprar esa parte de la finca e iniciar las obras, no solamente para esos edificios, sino para crear una serie de viviendas donde pudiesen vivir aquellos que se consideraban los primeros apóstoles y defensores de Onuba. O sea, aquellas personas que habían puesto el dinero y que tenían una fe inequívoca e inquebrantable a la aparición de la Virgen de Onuba. Toda esa comunidad, pequeñita en aquel momento, se traslada a vivir a aquella finca, a las casas que se habían edificado allí. Allí trajeron también a niños, a viejecitos, a enfermos. Allí pues había alegrías, había esperanza, siempre, por supuesto, los que ellos, que los seguidores decían y manifestaban. Fueron algunos años que, con las bendiciones del cielo, según dicen los mensajes, y en este caso el contacto continuo con la Virgen María, pues la comunidad gozaba de una gran salud y siempre estaban tocados por la mano divina, y realmente la obra seguía adelante con una fe inquebrantable y con una fuerza de voluntad igualmente inquebrantable. Por supuesto, ellos decían que no había mejor salario que la fe que otorgaba Dios a todas aquellas personas que se ofrecían voluntarias a estar allí. La verdad que tuvo un momento, un tiempo floreciente, muy floreciente esta aparición. Quizá, fijaos, dentro del panorama de las apariciones marianas en España, esta quizá sea una de las más desconocidas. Pero no por ello, es la menos importante, porque sigue unos patrones que son todos iguales en todas las apariciones marianas, pero con un éxito extraño. Hombre, yo lo veo, cuando hemos iniciado la investigación, lo veíamos normal, pero extraño, porque a pesar de los edificios, de la, bueno, de lo ostentoso que vivía en aquel momento, aquella aparecía un poquito como callada, no se hacía mucho ruido, nadie quería despertar más de la cuenta, una labor calladita, pero constante, algo que llamaba la atención en aquel momento.
Los recursos económicos con los que contaba aquella congregación que se iniciaba comenzaron a agotarse y vivieron tiempos muy difíciles. ¿Hubo algún mensaje de la Virgen que avisara sobre estas circunstancias, José Manuel?
Hubo mensajes premonitorios, porque en cierta forma parece que todo había como una especie de profecía en torno a lo que era estas apariciones que la Virgen iba a tener en este caso, en este punto tan tan específico, ¿verdad? Y fíjate, Hugo, que la Virgen, bueno, o lo que quiera Dios que se manifestara allí, nunca mejor dicho, pues dijo que tenían que tratar de ayudar a la comunidad, dar de comer al hambriento, ¿verdad? Pero claro, se les iba dando de comer y ellos decían que cada vez venía más gente y cada vez se atendía a más gente y se atendía a ancianos, a niños, a desheredados. Se iba convirtiendo en una lucha, decían, abnegada, y la comunidad, bueno, pues se convierte en casi un sostén para aquellas personas, y aquello hace que, en cierta forma, pues empezara a notar cómo la falta de recursos se iba a convertir en algo insostenible. De esa manera, bueno, hay un momento en el que no pueden cubrir más las necesidades de aquellas personas y tienen que empezar a dejar ese cuidado que estaban haciendo. Más tarde, esa comunidad se dispersa, dijeron que es que Dios lo quiso así, y así dicen que lo anunció con bastante antelación la Virgen, que decía: te verás solo, Onuba será perseguida y atacada. Y todo, bajo su punto de vista, pues se estaría cumpliendo. A la entrada de Onuba, precisamente, Onuba además hay que decir que con V, está muy... O sea, sabemos que Onuba es con B de Huelva, pero aquí, en este caso, Onuba con V, que no es que yo lo haya dicho con falta de ortografía. Bueno, pues nos vamos a encontrar que se encuentra un Cristo crucificado con un camino de cruces sobre piedra blanca y una cruz a la entrada del santuario. Y ahí, pues, los que están saben que se enumeraron una serie de prodigios acaecidos con respecto a esa aparición, que anticipaba todo lo que iba a ocurrir, y se pide, pues, evidentemente, esa difusión del mensaje, que era y es, según lo que indicaban, lo que el cielo quiere y la Virgen pidió que se hiciera. Y no obstante, bueno, pues también hay una serie de historias dentro de lo que es el propio santuario, con una serie de reliquias, una serie de también folletos ilustrativos que dan, que al fin y al cabo lo que hacen es reflejar en cierta forma todo lo que es esta particular aparición que tuvo lugar en esta localidad sevillana.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Ana, en muchos lugares donde ocurren apariciones de este tipo suelen dejarse algunas, digamos, huellas, como piedras olorosas, imágenes que lloran sangre o Biblias también sangrantes. En el caso de esta aparición, ¿hay alguna reliquia parecida que destaque?
Pues sí, concretamente hay dos. No una, dos.
Fenomenal.
Bueno, la primera de ellas es una piedra. Una piedra de las que pueda haber muchísimas, sí, pero parece ser que es donde la Santísima Virgen posó sus plantas de los pies. Entonces, precisamente por eso, pues ha quedado venerada, ¿no? Y en segundo lugar, un Cristo crucificado. No es un Cristo muy grande, apenas tiene 1 metro de altura. Y parece ser que el día 8 de octubre del 75, exactamente a las 9:15 de la noche, sangró de una manera muy abundante. Esta sangración la contemplaron 12 testigos, obviamente, huelga decir que atónitos, y parece ser que fue un prodigio que después publicaron, ¿no?, describiendo la reacción de los que tuvieron el privilegio de vivir ese momento, pues con todo detalle. Si uno se lee cómo lo cuentan y cómo lo relatan, casi se podría decir que es un relato sobrecogedor, ¿no? Ya no solamente por el significado en sí, que bueno, pues toca cuestiones de fe, ya sabemos que la gente con eso suele ser bastante, bastante emocional en sus respuestas, sino por la fuerza narrativa que tiene y por lo valiente de cómo exponen lo que sucedió, ¿no? De hecho, muchas veces lo hemos hablado, que cuando sucede algo que se escapa a la razón, a la gente le cuesta manifestarlo, le cuesta decirlo. Bueno, pues en este caso fueron valientes y lo describieron. Básicamente la historia, que si os parece traemos un trocito, pues, de las últimas líneas, dice: para dar testimonio de la verdad. Y no hay más. Lo haremos pase lo que pase y cueste lo que cueste, pues ni nuestra vida tiene valor alguno si no es para dar testimonio de la verdad. O sea, esto es como, ya me pueden llevar al cadalso, que esto es lo que es, esto es lo que yo he visto y lo defenderé con lo que haga falta, ¿no? Obviamente después vienen los nombres de los 12 testigos, con un número de DNI, cosa curiosa, un número de DNI, y termina diciendo: daremos testimonio siempre de este prodigio hasta con nuestras vidas si fuera necesario. es potente, es una redacción como poco potente. Y hasta aquí, a grandes rasgos, es pues bueno, el esbozo de esa pequeña gran historia de Onuba, que, como decía Jesús, no es quizá de las más conocidas, pero sí que es llamativa por lo diferente, ¿no? Lo más importante, una de las misiones clara y definida que encomendaba a Onuba es la difusión del mensaje que la Virgen dictó al niño, ¿no? Que sea ella quien hable y que sus palabras se difundan y germinen en los corazones de aquellos que la escuchen, ¿no?
Otro hecho destacable son las visiones de la Virgen o Jesús de Nazaret en estos lugares aparicionistas. Jesús, ¿cuáles han sido las más espectaculares después de la de Onuba?
Bueno, aquí viene otra parte extraña en esta aparición, rara. Normalmente hay varios elementos que sostienen una aparición mariana, siendo uno, el principal, los mensajes de la Virgen, que en algunos casos se ha visto cometer hasta la aberración de ser testigo de varios mensajes al mismo tiempo por parte de varios videntes de la Virgen. Que yo digo, la Virgen, no dudo de su poder, pero de ahí a que dé cuatro o cinco mensajes distintos al mismo tiempo, ¿qué sentido tiene esto? Aquello parecía más bien una especie como de lucha de gallinas. A ver quién cacareaba más alto. Parecía, pero no me refiero a esta aparición, me refiero a esta. Hay otras muchas de las que, ya sabes, José Manuel más me conoce, hace un tiempo que me dio por hacer un tour de apariciones marianas.
Sí.
Y me fundí lo más grande en apariciones marianas.
Es que vaya ocio que tienes tú también.
Sí, pero fíjate, terminé.
Lo pasamos bien en el Palmar, estuvo muy bien.
En el Palmar.
Eso me lo tenéis que contar.
En el Palmar, si no llegan a sacarme de allí, madre mía. Bueno, en fin, vamos al lío, vamos a lo que vamos, que no sí, quiero venir, me pierdo.
No te me pierdas.
Me pierdo. Bueno, como digo, se sostiene en base a las apariciones, las cuales son, perdón, a los mensajes y las apariciones de esos, el relato de esos mensajes de esas apariciones. Sin embargo, en esta aparición de Onuba, como destacable, solo hay dos mensajes. Solo dos. Algo que me llama muchísimo la atención, porque la pregunta que me hacía y me sigo haciendo es, ¿qué ocurre aquí para que se siguiera manteniendo la fe de estas personas en esta aparición? Si el elemento principal apenas se ve. Vamos con los mensajes. El primero, el corazón de María, que según decía en este mensaje de este panfletito que yo pude coleccionar y que tengo en casa guardado como oro en paño, decía: en su base ardía el fuego, lo que se vio, ¿no? Lo decía el vidente, y una corona de rosas que lo rodeaba, este corazón, y una lluvia de espinas que se clavaban en este, en el corazón. ¿Cuál era el significado de esta visión? Él decía, tenemos que meditar profundamente estas palabras dichas por la Madre de Dios. Decía, y de todos los hombres mi corazón está afligido y necesita reparación. Mira cómo me pagan los hombres el amor que les tengo. Curioso. Un mensaje que, más o menos, con algunos matices, se repiten todas las apariciones marianas en las cuales hemos asistido. En todas. Bueno, después hubo una visión, en este caso el 7 de noviembre de 1974, es la que hemos dicho. Hubo otra al día siguiente, que decía que el vidente ve a Jesús clavado en la cruz. El corazón lo tiene fuera del pecho. El mundo lo tiene a sus pies. Hay una lluvia de espinas que parte por todas partes. Y él decía que Jesús le dijo, es muy grande la misericordia infinita de mi corazón, pero también son muchas las ingratitudes de los hombres. Esta aparición concretamente dice que fue sentida por todas las personas que estaban alrededor del vidente. Digo sentida, no vista. Otra cosa extraña. Normalmente las personas, bien por contagio, en este caso de psicológico, no voy a decir un histérico, pero no, psicológico, es histérico, jolín, pero bueno, vamos a ser buenos, psicológico, suelen decir que ven lo que el vidente dice. Es más, lo ven e incluso pueden aumentar con más elementos. Sin embargo, en este caso las personas asistentes no ven nada, dicen que sienten.
¿Y qué sienten?
Sienten como una presencia divina, como si algo les estuviera tocando, un silencio que además les provocaba recogimiento, y justo en el mismo instante en el cual el vidente decía que estaba viendo la imagen de Jesús de Nazaret. algo que no corresponde a ese fervor exacerbado en algunos casos de las personas que van a estas apariciones, que cuando el vidente dice, la veo, inmediatamente es gritos, llantos, aplausos. No, silencio y recogimiento, otra cosa que no me cuadraba de todo lo que estábamos viendo. Algo que era, se hacía fuera de lo normal. O sea, mientras que el estereotipo de aparición mariana lo sigue estrictamente, los elementos externos no correspondían. Y estas dos apariciones nos dejaron pensando mucho, muchísimo, sobre cuál era el verdadero motivo de aquella aparición. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Y hoy en día todavía no se lo siguen preguntando, ¿eh?
José, hecho este recorrido histórico de esta aparición, también nos interesa conocer la situación actual del santuario que se construyó para la advocación, denominada así, ¿no?, Virgen de las Gracias. ¿Cuál es?
Bueno, pues ahora mismo, tal y como hablamos de él, cabe decir que se construye el santuario justamente en el mismo lugar donde marca aquel niño de 10 años que antes hablábamos de él, Jesús José, y que su nombre es Jesús José Cabrera, que marcó el punto donde la Virgen además le dijo que acudieran allí, que querían que verlos allí, que los hombres fueran allí a rezar y demás. Y bueno, realmente es donde se hizo o se trató de quedar perpetuado como punto mariano, donde afirmó haber presenciado varias apariciones de la Virgen María, también dos apariciones del propio Jesucristo, porque cuando se aparece solo pero necesita un refuerzo siempre llama a Jesucristo. Entonces, en una de aquellas apariciones, nótese la ironía, evidentemente, no es la primera vez además que ocurre este tipo de hechos, ¿no?, que cuando ves que una aparición mariana pues parece que no tiene el suficiente punch, el siguiente que se aparece es Jesús de Nazaret. En este caso no hay problema, ¿no? Entonces a mí estas cosas sí, Jesús sabe de mi escepticismo cuando vamos a un punto mariano, siempre me lleva agarradito del brazo y no vaya a decir ningún inconveniente, ¿eh? Tú calladito.
Bueno, no estamos dos buenos. No estamos dos buenos.
¿Quién le calla a quién?
Pero bueno. Entre Santa Guisa y Aroma de Rosas, entre este me va a curar y otra serie de cosas que me callaré, lo diré fuera de mi micrófono.
Sí, sí.
Total, no, dilo. Que
no,
la verdad,
el micrófono.
La verdad no es comentable en micrófono. No. Pero sí es verdad que en una de las apariciones de la Virgen María que hizo allí, en este punto, pidió la construcción de una ermita o de un pequeño santuario, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que siempre piden. No es algo que nos tengamos que echar tampoco las manos a la cabeza. Apariciones pequeñas y grandes hay. Y se ha construido una especie de santuario, es decir, esto no es extraño.
Hasta ermitas pequeñitas también.
Sí, ni es criticable, es decir, esto es así, ¿no? Y allí actualmente lo que se guarda es la imagen de Nuestra Señora con el Niño Jesús. Con el paso del tiempo el santuario sí es verdad que se ha ido extendiendo. A día de hoy existen ya varios locales de devoción, un oratorio, el Oratorio del Sagrado Corazón de Jesús. Luego está el Oratorio del Arcángel Miguel, donde se hace el Vía Crucis. Se ha aumentado la capacidad, suelen ir mucha gente a este lugar porque es un recinto abierto. Y sí es verdad que el santuario es un refugio también para pobres, para discapacitados, es decir, que ha tenido finalmente una labor social que siempre es importante. Eso, vaya eso por delante. El origen del santuario además está relacionado con estas propias apariciones, porque si no, no tiene sentido que se extienden desde el año, son 8 años, desde el año 1968 al año 1976, me podéis corregir, y en la finca pues habrían tenido lugar apariciones, revelaciones que se habrían ido aplicando ya al niño, que ya no es niño sino que es vidente. Y fue dado en este caso un mensaje de Jesucristo, que dicen que es tierra de misericordia, en esas condiciones como está actualmente.
Y sobre la comunidad que se creó hace ya bastantes años, ¿qué información hay en la actualidad? ¿Siguen activos?
Bueno, sí. Siguen activos como ANAV, terminado en V. Claro, la gente pregunta si es algún tipo de acrónimo o algún tipo de sigla. En realidad es el singular de la palabra hebrea Anawin, que significa un hombre que está afligido, que está bajado, que digámoslo así, está todavía pasando por una prueba dura, pero lo hace desde el recogimiento, desde el sosiego, la mansedumbre, ¿no? Desde la humildad. Bueno, pues esa humildad relacionada con el temor de Dios, con la fe, con la fidelidad, es la que han elegido como nombre de esta comunidad, ¿no? Como digo, siguen activos. Se dirige a todos los miembros, según ellos, del pueblo de Dios, que reciban la llamada de esta advocación y decidan adoptar los medios de vida según el evangelio que propone la comunidad. Sigue también formando parte de su esencia o de sus valores de inicio la diversidad y la complementariedad de las llamadas que constituyen la Iglesia, y por eso van a acoger a personas en todos los estadios de la vida, ¿no? Personas que están casadas, personas que no, personas que tienen hijos, solteros. No es que obliguen al celibato, aunque sí que es cierto que hay personas dentro de la comunidad que eligen esta forma de vida también, ¿no? Por supuesto, sacerdotes, ¿por qué no? O personas que se sientan llamadas al sacerdocio, etcétera, etcétera. A día de hoy, la vida comunitaria, ¿cómo se organiza? ¿Qué es lo que hacen, ¿no? Bueno, liturgia y oración son dos de los ejes principales, ¿no? Se reúnen cada día por la mañana para una especie de lección tipo catequesis diaria. También trabajo y sustento, obviamente. Cada casa tiene una tarea concreta, de manera que se han dividido para la pervivencia de la comunidad, ¿no? Y evidentemente Ministerio de Evangelización, trabajando en parroquias, y asistencia a personas necesitadas, claro que sí.
Han preguntado en Twitter algo que vamos a abordar ahora, porque Ana de Gilena pedía que se hablara de la aparición de la Virgen Pedrera, que después cree que siguió apareciéndose entre Estepa y Matarredonda. Y bueno, teniendo en cuenta que se le ha dedicado tiempo hace algunas temporadas, me gustaría, Jesús, que hicieras un resumen de este dicho. Pero te adelanto esto que dice José Miguel Bueno R en X, que dice: simple curiosidad en relación a la Virgen de las Gracias. ¿Tenía bola luminosa y varices como la de Pedrera? ¿La Santísima fijó los precios de las entradas, los menús y las habitaciones en su aparición? ¿En las escrituras de la finca qué apellidos le pusieron a la Virgen?
Muy aguda. ¿Se refiere
a la de Pedrera y Herrera?
Se está refiriendo...
De la que hemos estado hablando.
De esta que hemos estado hablando.
Lo ha balanceado, ha comparado Pedrera...
Con Herrera.
Sí. El Higuerón.
Sí, el Higuerón. Sí.
Ha comparado el Higuerón con esta de la que estamos hablando.
No, es que no hay una comparación.
No hay.
Varios puntos. Punto uno. Esta es una de las pocas apariciones cuya obra social sigue llevándose a cabo. Punto dos. Es una de las pocas apariciones que no ha requerido en ningún momento una publicidad mayor que la que estamos dando esta noche. No más. Punto 3. El vidente no ha querido nunca, jamás, más de lo que ha hecho. Punto 4. La comunidad que hay alrededor sigue creciendo y realizando su labor. Con lo cual me descuadra. Porque, como bien dice este vidente, nos vamos ahora al otro extremo de la balanza y nos vamos a la aparición del Higuerón antes Pedrera. Fíjate que la aparición del Higuerón empezó a navajazos. Sí, a navajazos. Una noche se dieron los tres videntes que estaban peleando, pugnando por llevarse la aparición, entre Herrera, Pedrera, etcétera, junto con la tal Carmen esta. Llegó una noche en la cual empezó la noche mal y terminó sacando algunas navajillas por allí. De esa manera que una de las videntes consiguió llevarse gran parte de esa aparición hasta la finca de Higuerón. A partir de ahí empezó lo que se puede considerar un circo, con mayúsculas. Apariciones de esta mujer vestida como si fuera Frozen.
Bueno.
Con una de estos rubia, una peluca rubia y una especie de foco dando vueltecitas.
La famosa noche de
la Virgen de la Bola de Luz.
De los Land Rover.
Pero fijaos, esa aparición marcó en mí un antes y un después. La primera vez que estuve en esta aparición, hice una maratón.
Yo trabajé en cierta televisión descubriendo aquello.
Hice.
Te vamos a querer igual, Jesús, no te preocupes. Tu cuenta.
La Cruz Blanca. Pedrera,
anda que tú,
el Higuerón.
La Cruz en Blanca sola, es el Palmar de Troya.
Eso, una sola tarde-noche. Las tres en una sola tarde-noche. Me iba a la marcha en aquella época.
Te iba a decir, llevarías un termito con...
Sí, además. Hice el Vía Cruces de Pedrera.
Como ahora,
subiendo por aquella loma, wow, con aquellas tres cruces allá arriba. Sí, sí, sí. Y después tomé café en aquella cafetería improvisada, que era la casa del guardés de aquella finca, donde tú entrabas al salón y te tomabas un cafelito. Preparado por las mujeres, pero en su cocina. Era aquello una cafetinerina. De allí nos fuimos a Herrera y conocimos a doña Carmen.
Hombre, por Dios. No falta.
Pude comprobar que la que se,
quien se con apareció paloma, en la piedra, con paloma incluida.
No, no, perdona, a mí me mostró la Biblia con la sangre.
Con paloma incluida.
Y me dijo que había una prueba irrefutable de que aquella sangre era la sangre de la Virgen en aquella Biblia.
¿Prueba irrefutable?
La que ella dijo. Punto. Decir, había una pequeña ermitita que estaba al lado de su casa. Y en una de estas que se escabulleron, la puerta se quedó abierta. Uno que es un poquito curioso, pues entró una mijita más de la cuenta. Y descubrió ciertas cosas muy, muy interesantes de aquella aparición. Muy interesantes. Por ejemplo, que el aroma de rosas de la piedra era de un conocido ambientador con aroma de rosas que estaba colocado detrás de la puerta a la derecha debajo de una silla.
Mátame camión.
Que aquella Biblia estaba continuamente sangrando porque el pollo, que imagino que serviría al día siguiente, que domingo, para el almuerzo, le había servido la sangre para la Biblia. Pero es que estaban los restos allí de todo.
Pero aquello era tremendo.
Incluso aquello era tú esperpéntico.
Allí, tú ibas allí, tenían cuatro o cinco palomas, una se la metía.
Sí, bueno, de la
en
paloma,
el pecho,
sí, la paloma también tenía tela.
Y muchas veces cuando sacaba la paloma, ¡ay, el Espíritu Santo está manifestándose! Uh-huh. Y el Espíritu Santo no movía porque no movía las alas, pues el Espíritu Santo salía asfixiado, animalito, se lo había cargado.
El Espíritu Santo pegó un ardazo.
Y claro, y así te encontrabas muchísimas cosas, ¿no? Luego se reunió un séquito, tenía Magdalena,
sí,
tenía
claro.
Antonia.
Bueno.
Que con aquella sí había que tener cuidado, ¿eh?
Pero lo interesante es el fervor que había en algunas personas, que era
hombre, claro,
tremendo.
Esa es la
tremendo
cuestión. A mí es lo que me apena.
Bueno, las apariciones marianas no están libres de controversia. Hay que decir que, evidentemente, es debido a cómo surgen las consecuencias posteriores de la misma. Y solo unas pocas continúan con el propósito primero por el cual la Virgen supuestamente se apareció. Oración, recogimiento y, sobre todo, amor por el prójimo.